bien, te escuchamos y bueno, vamos a darle continuidad al tema de los docentes y bueno, tras lo sucedido ayer, ¿no? El tema docente sigue vigente porque no hay nada de soluciones.
Así es, y bueno, como adelantábamos hace unos minutos, estamos acá en la sede de Suteco con Fernando Ramírez. Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos, porque mañana es súper agitada la de hoy. Así que bueno, en principio queríamos que nos cuentes cómo viene el panorama. Ayer Valdés habló de que el salario docente llegaría a un mínimo de 150.000 pesos. Queremos saber qué tan real es esto en principio, ¿no?
Bueno, en principio es muy difícil creerle a nuestro gobernador, porque día atrás decía que un docente ganaba 200.000 pesos en la provincia de Corrientes y ahora anuncia con bombo y platillo de que van a llegar los 150.000 pesos. Realmente es muy difícil, es muy difícil, y me parece que acá se equivoca nuestro gobernador cuando plantea lo que plantea, dice lo que dice y manda a deprimir a los docentes. Me parece que después del 2004, después de la muerte, el asesinato de Carlos Puente Alba, me parece que eso nos dejó una enseñanza a los gobiernos de provincia, a los gobiernos nacionales, a toda la dirigencia, a las fuerzas de seguridad, de que no hay que tocar a los maestros, porque estamos tocando la escuela pública. También en su discurso ayer, discurso cargado de autoritarismo, haciendo comparaciones odiosísimas, poniendo a su madre como hijo de trabajador, renunciando a su clase, poniéndose en lugar de patrón, queriendo también tratarnos de haraganes, también nos pone en un lugar poco deseado, o por lo menos un lugar que nosotros no queremos estar y al cual no pertenecemos. Porque la escuela pública argentina y correntina se mantuvo abierta y se mantiene abierta y da soluciones aún con la en marco de esta profunda crisis por la que venimos pasando hace muchísimos años, y se vio claramente durante la pandemia. Entonces me parece que tengo un gobernador que dice cualquier cosa en cualquier momento para justificarse y para justificar su política de ingreso de carácter restrictiva. Y también un gobernador que no tiene una mirada de carácter transformadora en lo que es el sistema educativo formal en nuestra provincia, porque destina menos del 1,2% del presupuesto general de la provincia para infraestructura escolar. Son 7.000 millones de pesos para más de casi 2.000 edificios escolares, que en todo y cada uno hay déficit, hay ampliaciones o reformas que hay que hacer para avanzar con el conjunto de reformas de carácter pedagógico y educativo que plantea la Ley de Educación Nacional y que está enmarcado en esta jornada completa que debería tener nuestros alumnos y alumnas aquí en nuestra provincia, en todo el territorio nacional.
Fernando, justamente mencionabas, ¿no?, recién la represión de ayer en Saladas, Suteco emitió un comunicado anoche justamente frente a este escenario. ¿Se van a tomar medidas frente al tema?
Bueno, en el transcurso de la mañana estamos reuniendo con nuestros asesores legales, esta tarde con nuestro cuerpo orgánico, y estaremos tomando, sí, de hecho ya hay medidas que se han tomado, estamos presentando denuncias ante los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, también hicimos la denuncia ante la organización internacional, la OIT, está haciendo a través de CETERA, ante el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero nos parece que no es el camino, la violencia. Una violencia, digamos, se materializa en la violencia física, pero también hay una violencia política instalada prácticamente del poder y que está asumida o subida a este escenario de soberbia que le dio el poder. Sinceramente, tenemos hoy un gobernador que está, me parece, desencajado en ese sentido y que lo que le pedimos es que encauce este conflicto. Es la responsabilidad de nuestra autoridad, es tanto educativa, nuestra praxe, que parece una dama de compañía y no una ministra, que no resuelve ni convoca a tratar los temas educativos que estamos pidiendo a la docencia y que forma parte de una agenda que tiene más de 6 años que es el Suteco.
Te escucha Fernando.
Sí, Fernando, ¿qué tal? Buen día, saludarlo. Sabemos que seguramente serán horas intensas estas las que están viviendo como docentes. Hay un quiebre que es notable, hay un quiebre por parte, no solamente por parte de los docentes respecto a la concientización del reclamo de sus necesidades, pero también hay un quiebre del gobierno en este sentido, teniendo en cuenta que no solamente ha manifestado una postura fuera de su clase de hijo de trabajador, sino también una postura autoritaria. Valdés ayer al llamar a un sector que no tiene representación gremial, como decía la docente que hoy hablaba con nosotros, que es de aquí, de Paso de los Libres, sino que también no ofreciendo nada, absolutamente nada. Yendo con el tema de la atención médica, sí, bueno, se van a poder atender aquí, pero al bolsillo y al reclamo docente de la dignidad no hay nada concreto y está pasando por encima de todo lo que uno espera, ¿no? Que es una respuesta inmediata, porque la presión es constante, ¿no? Y otro de los temas que decía la docente, que nos comunicamos hoy a la mañana con una docente autoconvocada aquí de Paso de los Libres, que estuvo en la reunión ayer, es que le decían aquí en Paso de los Libres que se sentía el gobernador amenazado por estas mujeres, que son casi todas mujeres, ¿no? Las docentes correntinas, la mayoría, que tenían el papel en la mano y querían hablar con él. Bueno, hay un quiebre por todos lados del gobierno y creo que es tiempo de barajar, de tomar las cuentas, de cartas y barajar de nuevo, ¿no? Porque esto no está dando resultado.
No, indudablemente que no. Bueno, nosotros sabíamos lo que iba a suceder en esta reunión, y fíjese el valor que le da a la comunidad organizada, a las instituciones de la democracia, que son sindicatos, ¿no? Bueno, nosotros somos UTECO, discutimos de qué lugar, planteamos lo que planteamos. Bueno, ayer estas compañeras y compañeros, tanto Luis Palacio como la compañera de Paseo Libre, el otro compañero de o colega, vamos a decir, porque por ahí compañero parece que le cae mal a alguno, de Goya. Bueno, es una respuesta que nosotros siempre tratamos de no, respuesta, digamos, infundada realmente. Pero es que también cuando representamos, cuando vamos a estas cuestiones, a discutir de estas cuestiones, el gobernador se victimice de Nación cuando recibió el 118%, y acá, lejos de convalidarnos, ¿sí? Todas las políticas de nuestro el presidente de la Nación, o la política de ingreso, de control de precios, no. Recibió, con una inflación que superó el 100%, recibió el 118%, el 118% más. El 85% de los recursos que tiene nuestra provincia, que maneja nuestra provincia en el marco del presupuesto provincial, son nacionales. El 15% es lo único que tiene, fondos propios. Esto me parece, y nos da una recuperación salarial que va a menos del 70%. Entonces, me parece que ¿quién está perdiendo nuevamente? Esto es sencillo, es aritmético.
Sí.
Me parece que se equivoca fuertemente nuestro gobernador cuando plantea lo que plantea, y es por eso que se le está yendo de las manos. Ayer fue fueron muy violentos con nuestra secretaria general, Carolina Cosser, de Salada, ahí estaba su texto con compañeros autoconvocados. En realidad son autoconvocados porque no tienen representación a través de esos sindicatos. La mayoría están afiliados a un sindicato y se afiliaron por los cursos que nosotros veníamos anunciando hace muchísimo tiempo, el sistema formador, en lo que respecta a la formación continua, que era un terminal entre los sindicatos, primero una mutual, que era la mutual de Gustavo Canteros, que decimos con todas las letras, nos ponemos colorado, que nos sacó durante 10 años prácticamente el recurso que tenía nuestro bolsillo para poder capacitarnos en una mutual, fíjese. En un contexto, digamos, de profunda transformación educativa que plantea la educación nacional, y con más de 50 años de lucha docente a través de las esferas para llegar a una ley de financiamiento educativo que se concretó en 2005 y una ley de educación nacional en 2006. En Corrientes había un acuerdo político entre el gobernador y el vicegobernador de tener más de 200 resoluciones para montar una mutual, y esta mutual nos cobraba los capítulos y cuadrados. Después, cuando terminó este acuerdo político, se llenaron las clases, enajenando la posibilidad de transformar a través de esa formación continua el sistema educativo, aparecen los sindicatos también a firmar todos los acuerdos, y ahí está el Suteco nuevamente planteando una agenda distinta. Claro. El sistema formador, la formación continua, ya por el Instituto de Formación Docente, por la escuela en sí, por la universidad, y que ahí se plantea, digamos, los foros y los dispositivos de formación para transformar el sistema educativo, no que sea esto la mercantilización del Tony Daca de hoy para que se aspire. Bueno, muchos de los docentes que hoy son autoconvocados forman parte de estos sindicatos también, producto de que si no pagaba como la mutual, era docente desaparecido prácticamente del sistema porque no podía competir. Y si no te afiliás, también, bueno. La oficina de Suteco, con su agenda, plantea con seriedad poner en marcha este proyecto educativo que está montado en la Ley de Educación Nacional. Entonces me parece que el gobernador se equivoca y está acostumbrado en la provincia intervenida, todos los entes están bien intervenidos, nuestra obra social intervenida, con México cada vez más flaco, con prestaciones médicas que no se dan hace muchísimo tiempo, particularmente en Paso de Bolívar y Costa del Uruguay, con un interés que todos los años ponen como amenaza de perder el 82, ya hemos perdido el docente con básico que está sumamente deprimido, y que hay que sentarse y hay que generar un ámbito de discusión que a través de las paritarias aquí, poner en vigencia la ley 6030 y darle certeza a la docencia, no mentirle, a nadie que nos quiera.
Claro.
Y a esa mentira sistematizada nosotros nos sometemos, por eso cuando salimos de una reunión damos datos concretos, decimos, no le agradecemos a nadie porque no hay que agradecer absolutamente nada, porque hay que institucionalizar. Y esta es la diferencia entre una organización sindical que tiene un proyecto para la educación pública que está enmarcado en un proyecto que tiene más de 50 años, que es la FETERA, y que discute políticas públicas para la educación. Que podemos estar más o menos equivocados, eso es una cuestión. Y nosotros no estigmatizamos por filiación política absolutamente a nadie. Por un ejemplo, Luis Palacio, el autoconvocado que estuvo ayer con la compañera de Pasión Libre, es alguien que posteaba y postea y trabajó políticamente para Ecos Cambiemos.
Sí.
Y no le quitamos valor. En absoluto, esta es una decisión personal, política, que estamos discutiendo un proyecto de partido. Y le pedimos también a Palacio, PC y a todos los autoconvocados que se aboten a esto, porque también discutir solamente salario, acá nosotros no vamos a ser hipócritas, como que somos lo único que me interesa irme de vacaciones, tener mi auto y vivir, mientras que nuestro pueblo vive en la miseria más absoluta y nuestros alumnos viven en las condiciones que viven. Así no, es usted cómo plantea eso. Y esta es la diferencia que tenemos con algunos discursos o con algunas posiciones, pero después en concreto es todo lo mismo, el salario es lo mismo para un autoconvocado, para alguien de Suteco, hace después de haber, no entendemos algún tipo de visión en este sentido. El estatuto docente en esta regla, en esta carrera, la formación continua es lo mismo para todos, y podemos tener miradas y matices, y eso está bueno discutirlo, pero siempre con el afán de contribuir a mejorar todo.
Sí.
Vamos a mejorar y vamos a transformar la escuela pública en la medida en que haya decisión política de los gobiernos. Aquí en Provincia no hay. No hay decisión política.
Yo pensaba mientras hablaba esta reacción, bueno, la verdad que vimos la actitud de los gremios hasta el momento y después de tantos años y vemos que están paralizados. E incluso puedo agregar que están paralizados y poniendo a los docentes en una postura de elección, por ejemplo, en una encuesta que salió ayer de las intenciones de Suteco, ¿no? Bueno, eso es para hablar en otro momento.
Hoy, bueno, lo que por ahí sería bueno simplemente hacer un poquito de... El gremio docente hoy está activo, a través de un sindicato que es Suteco. Y con muchos docentes que se autoconvocan justamente porque no tienen representación de sus sindicatos.
Sí.
El gremio docente hoy está dando una muestra, gremio, ¿no? Y luego que hay sindicatos. Yo creo que también hay que hablar con nombres propios, porque nosotros nos hacemos cargo de todo lo que por ahí se dice, no se dice. No pretendemos que todo el mundo nos crea.
Claro.
Este es un trabajo y un proceso que lleva tiempo, porque venimos una sociedad muy interna y inclusive el liderazgo es absoluta, es verdad que confiemos. Nosotros somos sindicato del gremio docente, el gremio donde somos todos docentes, que está muy, muy movilizado. Hay algunos sindicatos que no. Y seguramente los afiliados de estas organizaciones harán los reclamos pertinentes a sus quienes les conducen.
Sí, seguramente.
Y somos también nosotros, digamos, no es usted con quién tiene y quién le habla. Pero sí, el gremio docente está muy movilizado. Ayer el gremio docente, donde estábamos nuestra comisión de Salada, compañeros nuestros afiliados de Salada, y a un sector de autoconvocados, fue golpeado y salvajemente reprimido por la sección del gobernador Valdés. Y no es el camino.
Justamente, a eso iba, ¿no? Han elegido la violencia para manifestarse, o por lo menos para frenar a los docentes en el interior. Digo en el interior porque pareciera que por ahí la burbuja, ¿no?, que rodea al poder correntino no hace que se vean las realidades del interior, ¿no?, y de cómo están viviendo los representantes de las distintas escuelas, ¿no?, los docentes o todos los empleados de la educación pública. Están pasando muy mal y también agregar que no es una cuestión política, el hecho de que justamente los reclamos se den ahora es porque también hay un gremio que ha plantado desde el comienzo de año, si bien comenzaron las clases sin paro, como aclaraban ellos, ha planteado que era necesario la charla, ¿no? Y parece que de esto se trata, de empezar a hacer el ejercicio de la charla sin llegar a esto, sin llegar a la violencia.
Nosotros inclusive tenemos mensajes como funcionarios, audios donde le planteamos que la cosa no estaba bien, de que había que rever la pauta salarial, de que había que rever el Centro de Conocimientos Médicos por Ocupacional, la Caja de Maltrato, y que hay que venir de las distintas localidades a esta capital, que sale mucho dinero a los salarios que no están bien, una canasta que por ahí es muy difícil de controlar, la canasta alimentaria, la canasta familiar. Bueno, toda esta cuestión nosotros fuimos planteándole, de hecho me hicimos paro del día el inicio, toda esta semana, esperando respuesta de nuestras autoridades. Bueno, me parece que también, y hoy estamos, desgraciadamente, en una coyuntura electoral, donde todos están desesperados, que también hay mucha especulación de todos lados.
Claro, claro,
estamos
sí.
Nosotros ahí, aquellos que tampoco hacen política y tampoco tensionan durante todos los como oposición, y hoy quieren montarse sobre. Y hay de todos, inclusive dentro de la misma coalición gobernante, hay muchos que van y operan dentro del movimiento autoconvocado, y acá dentro del sindicato también. Lo que pasa es que nosotros tenemos cuerpo orgánico y se repele cualquier posibilidad de intromisión de ese oportunismo mediocre y ordinario político de cualquier sector.
Sí.
En eso se tenemos bien claro, por eso algunos inclusive fogonean la autoconvocatoria, como que vivimos una sociedad donde la comunidad organizada funciona con las instituciones. Bueno, si el SUPECO o las organizaciones no les gusta la conducción, bueno, hay posibilidad siempre de elección, como también hay posibilidad de elegir este año nuevo diputado, hay posibilidad de elegir un nuevo presidente, y bueno, el pueblo decidirá, los afiliados decidirán en cada una de las instituciones. Pero es con las instituciones de la comunidad organizada funciona. Bueno, estos muchachos, los que gobiernan hace 24 años en nuestra provincia, tienen intervenido en IOSCOR, donde tendría que haber participación de obreros, de trabajadores. El IPS, donde tendría que haber participación de los trabajadores. La ADPEC, intervenida con una de las tarifas más altas, donde también podría haber participación. Y, bueno, en una provincia intervenida hace más de 20 años.
Sí.
Me parece que esto también muestra sobre un botón, decía mi abuela. También, digamos, políticamente sabemos quiénes son. El objetivo es tratar de que nuestra provincia sea más democrática, más plural, y la violencia política que ejercen todos los días, estigmatizando todo el tiempo a aquel que o es opositor a sus políticas de hambre, Porque nosotros cuando decimos, miren, no estamos conformes, ¿cómo el docente va a estar conforme con que el alumno coma la única comida que tenga sea en la escuela y sea cereales con leche, y que ese cereal y leche, ese cereal y leche, tome sobre un pupitre, como si estuviese en un criadero de pilón, y después vaya a su casa y le provee a sus hijos o hijas las cuatro comidas?
Claro.
Esa sociedad es igual, entonces los docentes no queremos vivir. Sí, por lo menos lo que estamos en su tiempo. Por eso hacemos planteos mucho más profundos, que tensiona contra nuestras autoridades políticas. También decimos, acá hay un Estado tercerizado, si simplemente se dejan en efecto los contratos con la empresa de servicio de limpieza nada más, estaba en condición en la provincia de Corrientes de nombrar más de 1.500 porteros.
Sí.
Mejor pago que aquellos que trabajan en esta empresa de limpieza, que ganan 200 pesos la hora. Hay que ser muy concreto, muy real y dejar de mentir, sin dejar de mentir, para sostener estos negocios. Es un negocio, apareció el nuevo empresario, y esto comenzó con la intervención federal.
Sí, la verdad que sí, que quedó ahí quedó el vicio.
Nosotros siempre hablamos sobre la idea de las posibilidades concretas, ¿no?
Sí, sí, hay posibilidades.
Si se extienden los contratos con las empresas que proveen de comida a no más de 100 escuelas aquí en Capital, y seguramente vamos a tener, y se destinan más fondos, vamos a tener la posibilidad que en cada escuela, por lo menos la primaria y también la secundaria, darle a nuestros alumnos que tengan la comida, si vamos a jornada completa, que desayunen, almuercen y merienden, y después vayan a su casa a seguir con, como sucede en muchos lugares del mundo. Y como sucede en muchas escuelas privadas, donde pagan cuotas de 200.000 pesos por alumno. Y ahí se aplica la ley de educación nacional. La escuela pública argentina y la correntina en particular no. Y estos son los desafíos que nos tenemos que plantear.
Sí, además teniendo en cuenta...
Esto, el gobernador seguramente va a tener que andar en su camioneta, dejar de usar el helicóptero, dejar de usar todos los beneficios que tiene.
Y sí, le decía
porque
que tenía...
caro manejar el avión y el helicóptero con la plata de todos los correntinos.
Claro, teniendo en cuenta, lo que quiero decir es que teniendo en cuenta que ustedes están en el contacto directo con la necesidad del pueblo a través de los niños, ¿no? Y los niños son los que vienen con las inquietudes de sus casas, con padres sin trabajo, con la comida que no llega, y bueno, y presentarles este escenario es preocupante, ¿no? Un escenario donde ustedes tampoco lo pueden sostener con sus espaldas porque tienen muchísimas carencias y a pesar de eso se sigue adelante. Fernando, nos repasamos del tiempo, me repasé del horario, me quedaría charlando porque me parece que lo que se planteó desde un principio, que es que a partir de la muerte de Fuente Alba, no las autoridades no tendrían que tocar a ni un docente, pero igual se volvió durante el macrismo a golpear a los docentes en la carpa itinerante en Buenos Aires, y ahora sucede esto. Claro, y esto se vuelve a dar acá en Corrientes. Tener esta trascender a través de esta noticia es doloroso.
En realidad ningún trabajador, porque nosotros no somos los únicos, ningún trabajador, ningún argentino debe ser golpeado por ninguna otra sentida. En realidad ningún ser humano en ningún lugar del mundo.
No. Estamos en un cambio de época y tendrían las autoridades que estar a la altura. Muchas gracias, Fernando.
No, gracias
a usted. Gracias, Belén.
Hablando, y muchas gracias.
Gracias por el trabajo de hoy. Y bueno, mil disculpas a los compañeros que nos pasamos de hora. Gracias.